miramos alrededor, podemos comprobar que la pobreza y la exclusión social se encuentran también en las sociedades más desarrolladas. La Oficina Estadística Europea, Eurostat, acaba de publicar un informe en el que se refleja que el riesgo de pobreza se situaba en 1999 entre el 9% en Suecia y el 21% en Grecia y Portugal. En España, la amenaza de la pobreza afectaba al 19% de la población, el mismo porcentaje que en el Reino Unido. Un repaso a la historia nos puede dar las claves para enfrentar el presente.
Buenas noches. Estamos hoy aquí reunidos, el equipo docente de la asignatura Génesis y Situación de la Educación Social en Europa, integrado por el profesor Florentino Sanz, el profesor Alejandro Tiana Ferrer y quien les habla, Miguel Somoza, y está también presente como profesora invitada Miriam Carreño de la Universidad Complutense. El tema de esta noche será modelos de intervención social frente a la pobreza, aunque no exclusivamente frente a la pobreza, desde el siglo XVI hasta nuestros días aproximadamente. Esta es una asignatura que se inicia en este curso y, por lo tanto, el equipo docente consideró conveniente poner el énfasis en este primer programa en la definición de unos conceptos básicos para la comprensión de la asignatura que tienen que ver con la definición de pobreza o las diferentes definiciones de pobreza a lo largo de la historia y con los modelos de intervención social que se han propuesto frente a ella para mitigarla, resolverla o controlarla. Entonces, si a los invitados les parece bien, pasaremos en primer lugar a dar la palabra a la profesora Miriam Carreño, que se va a centrar en la primera parte del tema, que tiene que ver con la definición de pobreza, de pobre, de caridad y de limosna desde la Edad Media Europea hasta la modernidad temprana.
Bien, gracias. Creo que lo primero que hay que decir con respecto a la definición del término pobreza es la dificultad para definirlo. Esta dificultad queda totalmente demostrada cuando en nuestra época se ha intentado definir el umbral de pobreza, el denominado umbral de pobreza, y ha generado muchísimas controversias. Las metodologías para definir a la pobreza y para definir el umbral de pobreza pues han tenido que ir variando continuamente en nuestras últimas décadas. Quiere decirse entonces que la dificultad es real, que la cuantificación se hace extremadamente difícil, pero aparte de los intentos de cuantificación se puede realizar un acercamiento al concepto de pobreza. Por ejemplo, al constatar que desde el punto de vista semántico el término pobre está relacionado con ideas como falta, necesidad, carencia, debilidad, dependencia. Es decir, a lo largo de la historia la pobreza ha estado vinculada a estas ideas. De ahí que yo creo que podría decirse con Santo Domingo de Guzmán que el pobre es el hombre al que la debilidad de sus recursos coloca siempre a merced de todos en la sociedad. ¿Sería un concepto general?
Bueno, desde otra perspectiva, a lo mejor desde la perspectiva más popular, los mismos pobres se definen a sí mismos a través de los refranes y a través de los dichos populares, y yo creo que puede ser también ver esta otra perspectiva de definición de pobreza. Por ejemplo, hay un refrán que dice que no tener sal en qué echar es pobreza radical. Y hay un tipo de pobres que son pobres vergonzantes, pues otro refrán dice que la suma pobreza es haber tenido riqueza. También el pobre puede ser una persona tranquila, objeto de caridad, bien integrado en la sociedad y hasta necesario en la sociedad. La pobreza viene de Dios, igual que la riqueza viene de Dios, y los dos componentes son los dos ejes que vertebran la sociedad, los dos necesarios. En este sentido, bueno, pues el pobre puede ser una persona necesaria, pero llega un momento en que el pobre es revoltoso y desinstala la sociedad. Pues otro refrán dice, quien no tiene dinero, solo a Dios tema. O también el pobre es una persona excluida. Hoy, dentro de los criterios del programa nacional, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, uno de los índices es la exclusión social. Bueno, pues hay un refrán que dice también: el pobre no va a concejo ni se admite su consejo. Es decir, yo creo que aquí también hay una fuente, una línea de definiciones que podrían ser muy interesantes de la pobreza, que de alguna manera completan o complementan las definiciones que sobre los pobres hacen los científicos.
Creo que Alejandro tenía algo.
Sí, yo es que quería destacar esta idea que ha dicho Miriam, antes de seguirla escuchando, porque parece que tiene muchas cosas que decirnos, pero hay una idea, esta idea de la relatividad del concepto, me parece que es muy importante. Y ella ha dicho lo que es tan difícil de definir, por ejemplo, actualmente como umbral de pobreza. Y es porque seguramente ese umbral de pobreza cambia según las condiciones. Es un concepto, es un término que hay que contextualizar. Y hay que contextualizar históricamente, socialmente, etcétera, ¿no? Así que me parece que esa idea de Miriam es muy, muy importante y hay que subrayarla porque lo vamos a ver a lo largo de todo el debate de hoy.
Sí, en los informes del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, aparecen dos niveles de pobreza, dos índices de pobreza. El índice 1, que es el de los países subdesarrollados, y el índice 2, que es el de los países desarrollados, ¿eh? Entonces, bueno, luego entraremos en este tema cuando hablemos de la pobreza en el momento actual, pero incluso hoy esto está muy claro. Una persona es pobre dependiendo del contexto en el que vive y de las exigencias que ese contexto le plantea.
Y de cualquier manera,
y de las necesidades.
Es muy diferente ser pobre en un país subdesarrollado que ser pobre en un país desarrollado, relativamente desarrollado. Pero volviendo al tema con el que iniciamos este programa, a ver si Miriam podría definir o referirse con un poco nuevamente al tema de este primer modelo de la caridad y de la limosna cristiana.
Sí, aquí retomo lo que decía Florentino con respecto al pobre como necesario en una sociedad. La doctrina de la caridad cristiana surge vinculada al fenómeno de la pobreza en la Edad Media. En el mundo europeo medieval predominó el sentido reverencial de la pobreza, el sentido tradicional cristiano de la pobreza. En este universo, el pobre cumplía una doble función. Y esta doble función que cumplía el pobre legitimaba su presencia en la sociedad medieval. Por un lado, el pobre era un representante de Cristo en la tierra. Era un hombre elegido por Dios para expiar sus pecados y lograr la salvación eterna. Pero por otro lado, la otra función que cumplía era la de que procuraba también al rico la salvación eterna, siempre que el rico ejerciese acciones misericordiosas. Esas acciones misericordiosas estaban recomendadas en las Sagradas Escrituras, estaban recomendadas en los Evangelios. Entonces, ¿cómo se concretaba la misericordia del rico? A través de la limosna. Y la limosna, la caridad, esta función espiritual que cumplió la limosna sirvió para la salvación del rico, pero también cumplió una función social, una función de asistencia social primaria, porque la Iglesia se encargó de gestionar el dinero que aportaban los ricos y crearon las primeras instituciones de socorro a los pobres, que en la Edad Media fueron fundamentalmente los hospitales.
Es verdad que esto responde a un modelo concreto de caridad, ¿no? Es decir, el pobre es necesario, es un elemento fundamental para la sociedad, no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista, digamos, de salvación eterna. Pero esto va entrando en crisis progresivamente por una serie de razones, ¿eh? Por ejemplo, si la limosna en el modelo de caridad es fundamental, cuando se cuestiona la limosna, Lutero cuestiona la limosna, desestabiliza de alguna forma este modelo, ¿eh? Si el cuerpo empieza a revalorizarse, no se puede permitir que los cuerpos de los pobres con llagas anden por la calle. De alguna manera, estamos en... Si el trabajo de todos va siendo cada vez más necesario, no puede permitirse que haya pobres que no trabajen o que oculten las... Es decir, que esto va resquebrajándose y vamos entrando quizá en otro modelo, ¿no?
Sí,
enseguida.
Yo creo que esto va resquebrajándose a partir de la segunda decena del siglo XVI. Donde en el siglo XVI se produce un aumento demográfico muy grande. Y a pesar de que la peste del siglo XIV seleccionó a sus víctimas entre los pobres, pues los pobres aumentaron. Era muy grande el pauperismo. Y por otra parte, las crisis agrícolas que también se dieron en la segunda década del siglo XVI no permitieron que se estableciera un equilibrio entre alimentos y personas a alimentar. Esto trajo como consecuencia, por lo tanto, un enorme aumento del pauperismo. Esta situación Entonces, en la que el pobre estaba desatendido, los propios pobres se rebelaron contra su desamparo y produjeron estallidos de violencia. Con lo cual, el pobre empieza a verse no ya como el representante de Cristo en la tierra, sino como un peligro. La pobreza comienza a desacralizarse. El pobre no es ya el representante del Cristo en la tierra, es un peligro. Y tenemos que tener en cuenta que esta situación se entreteje con el surgimiento del primer capitalismo en Europa. Entonces, el pobre, en este contexto capitalista donde se necesita mano de obra barata para trabajar, se va a ver también como un no trabajador. Es un peligro y es un no trabajador. Y a partir de entonces empiezan las primeras reorganizaciones de la caridad cristiana. Un aspecto importante de esta reorganización de la asistencia a los pobres va a ser la clasificación de los pobres en verdaderos y falsos. A partir de esta clasificación, los verdaderos podrán limosnear, como antes. Los falsos se verán obligados a trabajar.
Este modelo del que estaba hablando Miriam, y debido a las transformaciones económicas y sociales que se producen en este periodo, van dando lugar a otro modelo de intervención social que tiene otras características. En vez de ser una intervención fundamentalmente individual, pasa a ser una intervención institucional y colectiva, y del modelo de la caridad cristiana se pasa al modelo de la beneficencia. Y hay autores que a toda esta gran transformación, como Michel Foucault, la han denominado el gran encierro, y es cuando aparecen en este periodo las llamadas instituciones disciplinarias, incluso se habla de la sociedad disciplinaria, y que tiene que ver también con la distinta percepción y valoración del cuerpo a que hacía referencia antes Florentino, porque no solamente el cuerpo es algo bello que hay que preservar, sino que el cuerpo es algo productivo del cual hay que tener un valor, un producto, un beneficio, y entonces se plantea la necesidad de que toda esta mano de obra desocupada pase también a integrarse como fuerza productiva. Alejandro, que es un especialista en estos temas, creo que puede redondear y mejorar estos conceptos.
Bueno, a mí me parece muy importante lo que estaba diciendo Miriam Carreño anteriormente, porque efectivamente es en esa época cuando el concepto de caridad más tradicional, por así decir, va dando paso a nuevos modos de actuación social. Y vemos como en algunas ciudades europeas, muy influidas también por ese nuevo espíritu protestante que mencionaba Florentino Sanz antes, pues empiezan a aparecer instituciones de tratamiento de los pobres, no solo de los pobres, digamos de los marginados en términos generales, también de los delincuentes, de la infancia abandonada, pero que son muchos de ellos modalidades de pobreza y otras por lo menos conectadas con esa situación de pobreza. Entonces, lo que es importante es cómo a lo largo del tiempo esa situación que se empieza a producir en el siglo XVI va extendiéndose, pero sin llegar a desplazar la anterior. Y yo creo que hay todo un periodo de tiempo que es muy importante, que son los siglos XVII, XVIII, incluso buena parte del siglo XIX, donde la caridad tradicional coexiste con las nuevas formas de beneficencia. Los poderes públicos, y cuando digo poderes públicos, no necesariamente son estatales, porque a veces son los municipales o los regionales, etcétera. Pensemos que eran estados muy diferentes a los actuales. Bueno, ¿cómo esos poderes públicos van organizando redes de beneficencia pública, que muchas veces están soportados por la caridad privada, pero que tiene ya un tratamiento público, pero que no elimina los modos anteriores, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, que hay todo un periodo largo en la historia en el que ambos coexisten, ¿no? Y que esa atribución por parte de los poderes públicos de los nuevos modos de intervención social, obviamente se va produciendo, pero para mí, por lo menos este es mi punto de vista, no llegará a ser una realidad ya, digamos, consolidada prácticamente hasta final del siglo XIX, comienzos del siglo XX, cuando el Estado decide intervenir de una manera mucho más decidida en estas cuestiones, ¿no? Entonces, durante todo ese periodo anterior hay una coexistencia que hace que dentro de los propios organismos públicos, que dentro de las propias organizaciones benéficas, que dentro de las propias instituciones religiosas, pues haya una coexistencia de planos que es muy importante. Yo creo que hay un momento de cambio, si me permitís que diga algunas cosas más. Creo que hay un momento de cambio importante que es cuando a final del siglo XVIII cae lo que se llama el antiguo régimen y empieza a configurarse, bueno, ese nuevo régimen que muchos coetáneos de esa época consideran que es lo que va a sustituir el modelo antiguo de organización social, política, económica. Económica relativamente, porque ya Miriam dice que el primer capitalismo se empieza a dar en toda la Edad Moderna, al final de la Edad Media, aunque como todos sabemos la revolución industrial lo va a impulsar mucho. Precisamente la confluencia de la revolución industrial del siglo XVIII, en algunos países europeos posterior, de la revolución política, las revoluciones burguesas, la revolución francesa, el movimiento de independencia norteamericano, etcétera, y los cambios sociales que todo eso lleva aparejados, hacen que yo creo que en el siglo XIX, pues digamos, el concepto de pobreza ya sea diferente, dentro de que es relativo, sea diferente al que era anteriormente. Porque entonces empieza a surgir además un nuevo concepto, que es el concepto de sociedad de clases. Y entonces, digamos, la pobreza ya no se ve exclusivamente como algo que es designio de Dios para unos sectores y que hay que tratar de determinado modo, sino que empieza a haber toda una serie de pensadores, los primeros pensadores socialistas, por ejemplo, que empiezan a conceptualizarla como una realidad necesaria para nutrir una sociedad de clases en que unos son beneficiados y otros dejan de ser beneficiados. Entonces, claro, el concepto de pobreza tradicional empieza a tener nuevas connotaciones. Y claro, ya no es exclusivamente el modo de tratar al pobre de la Edad Moderna el que prevalece, sino que empieza a haber incluso posiciones revolucionarias de sectores de la propia clase obrera que defiende otro modelo en el cual no haya unos excluidos frente a otros privilegiados, y eso lleva a la reorganización de algunos de estos conceptos. Y eso a la larga lo que produce es la necesidad, a final del siglo XIX y a comienzos del XX, de que el Estado empiece a intervenir en materia social. ¿Por qué? Por el temor que crea lo que se llama la cuestión social, que es todo este intento revolucionario. Entonces empiezan a aparecer leyes para proteger el trabajo de los niños, el trabajo de las mujeres, para dar descanso dominical, para todo este tipo de cosas, que es un tratamiento en última instancia de la pobreza, pero ya no tiene nada que ver con lo que es en épocas anteriores. Yo creo que ahí hay un quiebro fundamental que hay que entender para ver por qué cambian las cosas.
Retomando lo que decía Alejandro, pues en el caridad y beneficencia, la diferencia, en este sentido hay un desplazamiento desde el ámbito espiritual individual, que es la caridad, hacia lo colectivo, que es la beneficencia. Y él ha hablado de beneficencia pública, efectivamente. Beneficencia pública es un término que utilizan mucho los ilustrados en el siglo XVIII, aunque la palabra beneficencia en España tiene una larguísima tradición. Aparece en el siglo XV, pero como referida al tema que estamos hablando, es del siglo XVIII y es de los ilustrados. Y ya se supone que hay, entra en el ámbito colectivo, y como decía Alejandro, el Estado empieza a intervenir, los municipios primero, el Estado después. Ya a finales del siglo XVI, en España, con Pérez de Herrera, se ve que la intervención del Estado ya no es una herejía, como antes.
Y antes incluso, ¿no? Porque Medina ya plantea la intervención del Estado frente a Soto. O sea que los primeros sociólogos quizá de la pobreza que analizan la pobreza, inician el análisis de la pobreza desde el punto de vista sociológico, desde mi punto de vista podría ser Tomás Moro, uno.
Vives.
O sea, Vives. Pero claro, eso no tiene nada que ver con los análisis que se van a hacer posteriormente en el siglo XIX. Pero de alguna manera el foco de secularizar la pobreza y desligarla de alguna manera de las razones teológicas de su sentido para pasar a explicarla desde el punto de vista sociológico, aparecen en estos autores, empiezan a insinuarse en estos autores. La polémica entre Soto y Medina me parece una polémica interesante.
Alejandro.
Sí, solamente por completar esto que estaba diciendo Florentino Sanz ahora, es que yo creo que hay un dato muy importante, y es cuando a final del siglo XIX incluso la institución eclesiástica, la Iglesia, cambia de modo de actuación, y junto a la beneficencia tradicional y la nueva caridad, empieza a surgir lo que se llamará el catolicismo social, por ejemplo, que es uno de los temas que tratamos en la materia. Y yo creo que ese es un signo muy revelador de cómo han cambiado los tiempos, ¿no? No quería decir más que eso, yo creo que...
Lamento tener que interrumpir, pero el tiempo en este caso es muy breve, y nos faltaba, en todo caso, tratar de completar cómo evoluciona este modelo durante el siglo XX y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, de cómo del Estado interventor de principios del siglo XX se pasa al Estado benefactor.
Bueno, yo voy a incidir solamente en una definición de pobreza hoy y algunos datos, y un cambio que me parece sustancial, o más que de un detalle, que es el cambio del Estado social a la sociedad, del Estado de bienestar a la sociedad de bienestar. Bueno, como venimos diciendo, la pobreza es muy relativa. En este momento hay dos índices para medir la pobreza a nivel mundial. El índice 1, el IPH 1, que se llama, y que mide la pobreza en los países en desarrollo, en función de tres variables. La longevidad, personas que se estima que morirán antes de los 40 años serían pobres. En función de los conocimientos, porcentajes de adultos analfabetos, y en función del nivel decente de vida, porcentaje, por ejemplo, de población sin agua potable, sin acceso a los servicios de salud, porcentaje de niños que mueren con peso insuficiente antes de 5 años, etcétera. Hay una serie de variables que miden esta pobreza. En los países industrializados, la pobreza, el índice de pobreza es distinto, también midiendo por las mismas variables, la longevidad, sin embargo, mide hasta los 60 años. Serán más pobres o pobres aquellos que no lleguen o no tengan expectativas de vida de 60 años. Los analfabetos funcionales, el nivel de vida decente, por ejemplo, se mide por los ingresos si son inferiores al 50% de la media. Y además se añade otro índice más, que es la exclusión en los países desarrollados. La exclusión, por ejemplo, es tasas de desempleo a largo plazo, más de 12 meses, ya se considera gente que entra dentro de la pobreza. De todas maneras, la pobreza, el índice de pobreza es un índice de distribución de riqueza. Una cosa es el índice de desarrollo, un país puede estar muy desarrollado y tener un índice de pobreza más o menos alto dependiendo de la distribución. Algunos datos que pueden ser reveladores en este momento actual son los siguientes. Por ejemplo, el ingreso del 1% más rico de la población mundial equivale al del 57% más pobre. La relación entre los ingresos del 5% más rico del mundo y los del 5% más pobre es de 114:1. Es decir, que aquí hay una serie de datos que nos revelan cómo hoy también existe una serie de gente bastante numerosa y bastante significativa de pobres. Algunos datos, por ejemplo, de países en desarrollo donde se está, donde hay pobreza, 968 millones de personas no tienen acceso a fuentes de agua potable. 2.400 millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico, a servicios de salud. En educación, 854 millones de adultos son analfabetos. Estoy hablando de los países en desarrollo, es decir, del IPH1, del índice de desarrollo del índice de pobreza de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Sin embargo, en los países de la OCDE, digamos países desarrollados, un 15% de personas adultas son analfabetos funcionales. Y hay 130 millones de personas en la pobreza, es decir, cuyo ingreso es 50% menos o está por debajo del 50% del ingreso de la media del ingreso normal. En fin, todos estos datos nos indican que efectivamente hoy hay una serie de personas que están todavía en estado de pobreza. Efectivamente, el estado de pobreza y los criterios para medir la pobreza de hoy no son los mismos que los del siglo XVI. ¿Cuáles son los modelos que en este momento existen para dar una alternativa a estos datos? Bueno, pues están los famosos, el famoso proyecto Objetivos de Declaración del Milenio 2015, no los voy a enumerar, pero solamente me quiero fijar en dos modelos. El modelo de Estado y Bienestar, que ha dicho antes Alejandro Tiana, que era el que hasta ahora ha venido de alguna manera predominando. El Estado se hacía cargo de la asistencia a todos este tipo de necesidades. Y el cambio de matiz que se produce en este momento, y es la sociedad del estado de bienestar. Para definir rápidamente, hasta ahora era el Estado, y casi solo el Estado, el que se hacía cargo de dar alternativa a las necesidades, y ahora el Estado, de alguna manera, pide que sea la sociedad. El matiz es distinto, porque se vuelve, de alguna manera, a retornar a la sociedad la responsabilidad de satisfacer las necesidades y los problemas que va teniendo. Esto nos metería en una serie de problemáticas muy interesantes, porque esto puede tener sus rasgos positivos en la medida en que la sociedad va a participar cada vez más en la resolución activa y responsable de sus problemas, pero también tiene sus rasgos negativos, y es que el Estado va a delegar y va a, de alguna manera, deshacerse de algunas responsabilidades que debería seguir teniendo.
Bien, lamentablemente prácticamente tenemos que terminar el programa, y a pesar de que han quedado muchos temas importantes sin tratar, y esperemos poder tratarlos en futuros programas, simplemente para redondear y para terminar esto, simplemente quería hacer referencia de que hoy hemos hablado de diferentes modelos de intervención social. Hemos hecho alusión, hemos puesto el acento sobre diferentes definiciones de pobreza y cómo estas definiciones se van transformando en el curso de la historia en relación también con las transformaciones que ocurren en la sociedad, en la política, en la economía, y cómo estas diferentes definiciones están en correspondencia con diferentes modelos de intervención social y diferentes propuestas de acción educativa social. Creo que ya debemos dar por terminado este programa. Agradecemos entonces a la profesora Miriam Carreño y también a los profesores Florentino Sanz, Alejandro Tiana, y se despide también Miguel Somoza, quien les habla.
Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.
En septiembre del año 2000, en la Declaración del Milenio, los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la sede de las Naciones Unidas reafirmaban su fe en la organización y los principios de las Naciones Unidas como cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más próspero y más justo. En esa cumbre, los dirigentes mundiales acordaron una serie de metas y objetivos para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación contra la mujer. Los datos del informe sobre el desarrollo humano 2002 indican que si continúan las tendencias actuales, es poco probable que una gran parte de los estados del mundo logren alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, incluido el objetivo principal de reducir la pobreza extrema a la mitad para el año 2015. En la introducción del informe se resalta que hay que conseguir que las instituciones y el poder se estructuren y distribuyan de tal forma que brinden espacio y voces reales a los pobres y que creen mecanismos por cuyo conducto los poderosos, sean los dirigentes políticos, las empresas u otros agentes influyentes, puedan ser considerados responsables de sus actos. El informe sobre el desarrollo humano 2002, encargado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se puede consultar en internet www.unpd.org. En esta dirección también pueden consultar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, www.unpd.org.